Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Si estudias en educación extraescolar, esta información puede ser de tu interés.
Bienvenidos a este espacio educativo Aprendiendo en Casa. Mi nombre es María Fabiola Gómez Lick. Me acompaña
Gloria Dubíges Moreno.
Somos tutoras del programa de educación primaria extraescolar PEAC. Y en esta sesión desarrollaremos la lección
Expreso mis sentimientos.
En ella aprenderán de forma integrada los temas de las áreas de comunicación y lenguaje,
matemática,
ciencias naturales y tecnología
y ciencias sociales.
Si en su casa hay un joven o adulto con discapacidad, está invitado a participar en este momento de aprendizaje. Todos podemos aprender. Le motivamos a poner atención. Expreso mis sentimientos. Las personas a lo largo de nuestra vida experimentamos variedad de sentimientos que tienden a manifestarse constantemente. Los sentimientos nos hacen humanos, nos hacen personas y por ello comprender su significado y los tipos de sentimientos ayudará a comprendernos mejor a nosotros mismos. En esta sesión usted aprende aspectos personales que le sirven para fomentar su desarrollo integral. Los sentimientos que se experimentan ante distintas situaciones pueden ser agradables o desagradables. Las funciones de nuestros sentidos, los sentidos son los encargados de hacernos ver, escuchar, olfatear, saborear y tener sensibilidad. Clasificar las palabras por el número de sílabas. De igual manera, a identificar las antenas.
Muy bien, ahora pasamos al arte de cocinar. La comida tradicional de nuestro país es parte de la cultura de los pueblos, que se transmiten de generación en generación. Fabi, ¿sabía que en Guatemala existe una variedad de platillos tradicionales con exquisitos sabores?
Claro que sí. Cuando pienso en la comida tradicional, me recuerdo de aquellos sabores y de aquellos olores tan deliciosos de nuestro país, porque cada uno tiene una forma única y diferente de prepararse.
Tiene razón, Fabi. Acompañe, y usted también en casa, a realizar un viaje imaginario por los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa. Ahí encontramos platillos deliciosos que prepara la cultura xinca. Encontraremos variedad de hierbas y flores, como el bledo, macuy, chipilín y loroco.
Las hierbas son deliciosas y nutritivas. Me hacen recordar aquel delicioso sabor del tamalito con chipilín. ¿Y qué me dice de los frijoles con chipilín, señor Gloria? Su olor es inconfundible.
¿Y qué me dice de un delicioso arroz con chipilín? Le comento que también acompañan el platillo con ticuca y la tortilla rellena de loroco y queso.
¡Qué delicioso! Gloria, cuénteme, ¿y de dónde es usted?
Soy de Quetzaltenango.
¿Y qué platillos típicos preparan para un evento especial o una reunión de familia?
Bueno, en mi familia y en mi pueblo, el plato típico tradicional es el pepián. Y cuando tenemos alguna reunión familiar, la cocina despide ese olor delicioso que activan mis recuerdos de infancia, donde jugaba en el patio, y la familia se reunía a conversar alrededor del fuego.
¿Qué sentimiento le provoca a usted ese olor a pepián?
Un sentimiento de alegría, porque sé que la familia se reúne para un evento especial, y también sentimiento de tristeza, porque ahora que vivo en la ciudad de Guatemala, me hace falta el compartir con toda la familia.
Hace un momento usted nos compartió sus sentimientos con referencia a los alimentos que se preparan en su familia.
Así es, Fabi.
Muy bien, le comento que los sentimientos son estados de ánimo que experimentamos ante situaciones agradables o desagradables. Los sentimientos determinan cómo una persona reacciona ante distintos eventos. En cambio, las emociones son de reacción rápida. Hagamos un ejemplo. A ver, señor Gloria, ¿qué hace usted cuando ve un perro que le quiere atacar en la calle?
Pues salir corriendo y buscar otro camino para evitar que el perro me lastime.
Exacto, ese es el ejemplo. Salir corriendo es una acción rápida, es algo que no dura, por eso se llaman emociones. Pero los sentimientos suelen durar más tiempo que las emociones, porque implican la toma de conciencia y la valoración de la emoción. Algunos sentimientos son tristeza, miedo, frustración, ira, culpa, felicidad, alegría, amor, gratitud, esperanza. Ahora vamos a hacer unos ejercicios cortitos. Yo le digo los ejemplos y usted me dice qué sentimiento le genera. Imagine que está compartiendo un almuerzo con su familia, donde vive. ¿Cómo se siente?
Alegre, muy bien.
Ahora recuerde por un momento a una persona que ha hecho mucho por usted y que le ha ayudado en aquellos momentos más difíciles de su vida. ¿Cómo se siente?
Pues agradecida.
Exacto. Y hagamos una última. Dígame usted, ¿cómo se siente cuando ve a una persona con la que ha tenido fuertes diferencias y al verle le desagrada?
Pues muy enojada.
Tiene toda la razón. ¿Se da cuenta? Los sentimientos tienen una durabilidad en el tiempo. Y estamos integrados justamente de eso, de emociones y sentimientos. Parte de nuestro conocimiento personal es reconocer lo que sentimos, señor Gloria.
Muy bien. Los sentidos son una ventana de comunicación con todo lo que nos rodea. A través de los sentidos podemos oler los tamalitos de chipilín, saborear el arroz con chipilín y toda aquella variedad de alimentos que permiten que nuestro cuerpo obtenga la energía necesaria para su funcionamiento. Los seres humanos tenemos 5 sentidos, los cuales son...
¿La vista?
Con el sentido de la vista podemos observar tamaño, color, forma y ubicación de las cosas que nos rodean.
¿El oído?
Nos permite escuchar los sonidos que nos rodean.
¿El olfato?
Es el sentido con el que percibimos los olores. Fabi, ¿recuerda el platillo típico de Quetzaltenango?
Claro que sí, es el pepián. Un platillo que tiene un olor característico a pepitoria, porque este es el ingrediente importante del platillo. Es un platillo que se sirve bien caliente, por lo que se debe tener cuidado al servirlo para no quemarse las manos.
Exacto, Fabi. Tiene razón. En el comentario que comparten, ahora continuemos descubriendo la función de los sentidos que hacen falta. En nuestra piel tenemos un sentido llamado
tacto.
Se encuentra en toda nuestra piel y nos permite reconocer si es blando o áspero lo que tocamos, si hay frío o calor, por ejemplo, lo caliente del platillo del pepián. Recuerda que inicialmente hablamos del arroz con chipilín con un sabor exquisito. Exacto, ese es el sentido del
gusto.
El que diferencia los sabores se encuentra en la lengua, donde percibimos los sabores dulce, salado, amargo. ¿Cómo percibe usted el sabor del arroz con chipilín, Fabi?
Saladito y con ese característico sabor del chipilín.
Bien, le invitamos a que en casa usted realice ejercicios. Por ejemplo, toque las diferentes superficies y sienta la textura. Y también perciba los diferentes sabores de las comidas que se preparan en su familia.
Nuestros sentidos nos permiten la comunicación con el exterior. Y el sentido de la vista sirve para observar cuidadosamente a detalle formas, tamaños, distancias y para poder comprender palabras. Las palabras están compuestas por sílabas. En este sentido, aprenderá que las palabras se pueden clasificar por la cantidad de sílabas que contienen. Las palabras con una sílaba se llaman
monosílabas.
Exacto. Entre estas palabras están
pan, sal, sol.
Muy bien, Gloria. Las palabras trisílabas contienen
3 sílabas.
Y entre ellas está
olfato.
Y si lo contamos, vamos a contabilizar 3 sílabas. Olfato. Pero también tenemos las palabras disílabas,
que son las que llevan 2 sílabas.
Y entre ellas podemos ejemplificar la palabra vista o también
tacto.
Exacto. Y las palabras que tienen 4 sílabas, ¿cómo se llaman, Gloria?
Se llaman tetrasílabas.
Exacto. ¿Podría darnos algún ejemplo de estas palabras?
Tamalito.
Ay, ya me despertó el hambre. La palabra que tiene 5 sílabas se llama
pentasílaba.
Y entre ellas vamos a sentar a su querido
Quetzaltenango.
Muy bien. En casa usted puede preparar las palabras en sílaba y recordar si son estas, monosílabas, bisílabas, trisílabas, tetrasílabas o pentasílabas. Usted puede buscar en el periódico, en algún cuaderno, en algún anuncio de televisión.
Muy bien, ahora trabajemos con las centenas. En nuestro sistema de numeración vamos a escribir cantidades de tres cifras, por ejemplo, el número 125. Para ubicarlo vamos a colocar el 5 en la posición de las unidades, el 2 en la posición de las decenas y el 1 en las posiciones de las centenas.
Pero tengo una duda, Gloria.
¿Sí?
¿El 5 va a la derecha o a la izquierda?
No, el 5 lo comenzamos nosotros a escribir hacia la derecha para la izquierda.
Ah, para poder ir escribiendo 125 unidades,
decenas
y centenas.
Correcto.
Ah, bueno.
Veamos el orden. Iniciemos con las unidades, luego las decenas y por último las centenas. Recordemos que el orden en matemática es importante, porque posteriormente servirá para realizar otras operaciones como la suma. Ahora le toca practicar en casa. Puede pedirle a alguna persona que esté cerca de usted que le escriba varias cantidades de tres cifras y después las ordena correctamente. Recuerda la posición de unidades, decenas y centenas. En esta sesión, usted aprende que un sentimiento es un estado de ánimo.
Cada uno de nuestros sentidos tiene una función.
Las palabras se clasifican por el número de sílabas.
En matemática, el orden es importante.
Muy bien, la sesión ha finalizado. Los esperamos en una próxima oportunidad. Recuerde quedarse en casa y atender las recomendaciones para su cuidado personal y de su familia. Juntos
saldremos adelante.
Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Qanuhil haruq titishela kiqtsata haqalqwal inhataqriha chauskan tu sepriha huñabil bin an coronavirus qokhe pakhayin qoelalta.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos a todos a su programa Aprendo en Casa. Les saluda Araceli Cuyán del Ministerio de Educación, del programa CEMUCAF. Para hoy vamos a trabajar un tema muy interesante que es la animación emprendedora. Y para ello vamos a entrar en materia. ¿Te has sentido tú de repente triste? ¿Te has sentido que negativo? ¿Que no puedes dar un paso más? Pues hoy vamos a trabajar lo que es las áreas de la vida. Las áreas de la vida son aquellas que muchas veces nos detienen, nos dan ese miedo a no dar ese paso que necesitamos. Por ejemplo, el área intelectual. ¿Cuántos libros has leído a partir de que empezamos ahorita el año? ¿Ninguno? Bueno, pues es un buen momento para que comencemos a leer un libro. El área familiar. El área familiar, ¿cómo te sientes tú dentro de tu familia? ¿Será que todos nos llevamos bien? ¿Será que todos nos comunicamos? ¿Será que en casa tenemos algún joven con discapacidad y que podemos incluirlo dentro de las actividades que nosotros tenemos para que ellos también puedan reforzar esas habilidades, tanto lingüística, de percepción, de memoria, de atención? ¿Tienes a alguien así? Pues bueno, es importante que lo tomemos muy en cuenta. ¿Cómo estás en tu área económica? ¿Será que sufres cada fin de mes viendo a ver que nos alcance el dinero? Bueno, pues entonces debemos de retomar para ver qué estamos haciendo con nuestra área económica. ¿Será que necesitamos tener algún plan en casa, algún listado, algo que tú puedas hacer, un plan de ahorro, por ejemplo? Bueno, también tenemos que visualizar nuestra área económica, el desarrollo personal. ¿Cómo te sientes tú en tu desarrollo personal? ¿Te quieres a ti mismo? ¿Te das un abrazo todos los días cuando amanece? Bueno, en este momento te invito a que te des un fuerte abrazo, que nos sintamos bien y que tú mismo sientas tu amor y que también lo puedas reflejar a toda tu familia. La salud física y mental. Es importante esta área de la vida, más en estos momentos de crisis, que la salud física es muy importante. Recuerda que también en este momento tú también puedes cuidar de tu salud, no solo tuya, sino la de tu familia y la de toda tu comunidad. Lavando tus manos, utilizando cualquier tipo de gel, pero cuídate, por favor. También, ¿cómo contribuimos con el medio ambiente? ¿Será que limpiamos el área de nuestra casa? ¿Será que mantenemos también esa higiene dentro de nuestro hogar? ¿Será que alguna vez has sembrado un arbolito? Bueno, te invito a que cuando pase toda esta crisis, rápidamente podamos nosotros sembrar un arbolito. ¿Cómo te encuentras tú en el área de las amistades? ¿Será que tienes algún amigo o alguien que dejaste de llamar, dejaste de hablar con él, que ya nunca más supiste de él? Bueno, tomemos el teléfono y podemos mandarle un mensajito, un saludo cariñoso, un abrazo virtual para saludar a ese amigo que tenemos olvidado por ahí. En el área espiritual, ¿cómo te encuentras en el área espiritual? ¿Será que si participas de alguna iglesia, será que tú estás activo? Bueno, pero entonces es momento de que reflexionemos en cada una de estas áreas. Recuerda que estas áreas de la vida es todo lo que nosotros llevamos dentro. Es todo lo que nosotros necesitamos sanar para dar ese paso importante que queremos. Para salir de ese encierro que tenemos. Para ver que hay algo más frente a nosotros. Que podemos dar un paso más allá. Que podemos salir adelante. Que podemos cambiar no solo nosotros, sino que podemos cambiar el futuro de nuestro país. Podemos ser mejores, no solo para mí mismo, sino para aquella persona que está cerca de mí. Puedo cambiar para que todos aquellos que estén en casa digan, ese es mi ejemplo a seguir. ¿Quieres ser tú esa persona, esa nueva persona renovada? Entonces, es momento de que empecemos a trabajar en cada una de estas áreas de la vida para ver dónde nos está deteniendo. ¿Qué es lo que me está haciendo a mí que no siga adelante? ¿Cuál de estas áreas de la vida me tiene a mí detenida y que yo necesito sanar? Busquemos dentro de nosotros mismos cuál de estas áreas yo tengo que mejorar. ¿Cuál de estas áreas yo tengo que sanar? Porque está ahí. Y yo quiero cambiar, y yo sé que tú también quieres cambiar. Hoy es el momento. ¿Quieres ser una persona diferente? ¿Quieres ser alguien que quiera cambiar? ¿Quieres ser ese sustento de casa? ¿Quieres ser tú esa persona creativa? Es momento de hacerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Empecemos a trabajar en nosotros mismos, en nuestra autoestima. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo podemos salir adelante? ¿Cómo podemos nosotros sobrellevar cualquier problema que tengamos? Es importante que hoy estemos más unidos que nunca. Es importante que nosotros estemos hoy en día todos unidos como un solo pueblo. Así es que yo te invito para que juntos visualicemos qué podemos hacer, cómo podemos trabajar nuestras áreas de la vida. Tú puedes hacer tu propia autoevaluación. Evalúate. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo quieres ser? ¿Cómo quieres mejorar? Muchas gracias por haberme escuchado. Yo quiero que sea importante para todos. Este cambio es importante en este momento. Para mí ha sido un verdadero placer saludarles. No olvides lavarte siempre las manos con agua y con jabón. Y si no, puedes utilizar gel a base de alcohol.
Eduquemos con amor. Como padres, preguntemos a nuestros hijos e hijas cómo se sienten, si les preocupa algo, para ayudarles a sobrellevar una situación que probablemente no comprenden. Ellos buscan atención, apoyo y tranquilidad en nosotros. Escucharlos con atención, sin interrumpirlos, haciéndoles saber que sus sentimientos son válidos, les dará consuelo y se sentirán bien. Juntos entremos adelante, quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Mi nombre es Eduardo Satz y soy tutor de educación extraescolar del nivel medio del ciclo básico del programa de modalidades flexibles. La lección del día de hoy es la recreación más que un derecho y aprenderemos sobre la Constitución Política de la República de Guatemala y los derechos humanos. Este tema corresponde al área de Ciencias Sociales y Ciudadanía de la primera etapa del ciclo básico del programa Modalidades Flexibles. El mismo será de ayuda si en casa contamos con algún joven con discapacidad, ya que les permitirá desarrollar sus habilidades sociales. Para iniciar, les compartiré una breve lectura que nos introducirá al tema central. Margarita es una estudiante que continúa con la investigación para su proyecto Plan de Recreación Familiar. Ya he encontrado un artículo de UNICEF. UNICEF es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que indica que la recreación es un derecho de la niñez de todo el mundo. El Estado debe tomar en cuenta que el juego, la recreación y el deporte, además de ser un derecho, son maneras eficaces de acercarse a los menores de edad, a los que viven o trabajan en la calle. Entonces Margarita se hace la pregunta, si en Guatemala existen leyes que promuevan el derecho a la recreación. Pensemos un momento en eso. En la Constitución Política de la República de Guatemala encontramos del artículo 91 al 95, donde se hace referencia a la salud pública, la educación física y el deporte. La Constitución Política de Guatemala es considerada como la ley fundamental del país, que rige a todas las personas que se encuentran en Guatemala. Sus normas son obligatorias para los guatemaltecos y extranjeros que se encuentran acá. Ahora, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aquellos derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, nacionalidad, sexo, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Dentro de la Constitución Política de la República encontramos los derechos y las obligaciones. Es por ello que es muy importante identificar cómo se encuentra dividida nuestra Constitución. Se divide en tres partes: la parte dogmática, la parte orgánica y la parte pragmática. En la parte dogmática encontramos los principios innegables. Allí se encuentran los derechos, las obligaciones y libertades fundamentales de las cuales goza un ciudadano guatemalteco. Esta parte se divide en dos, que son los derechos individuales y los derechos sociales. Dentro de los derechos individuales podemos mencionar el derecho a la vida, el derecho a la libertad e igualdad, el derecho de defensa. Dentro de los derechos sociales está el derecho de protección a la familia, el derecho a la educación, el deporte, el derecho a la salud, el derecho al trabajo. Todo ello se encuentra del artículo 1 al artículo 139. La parte orgánica hace referencia a los organismos. Se encuentra del artículo 140 al artículo 262. Este sector se encarga de la organización y la estructura básica del Estado. En otras palabras, es la división de las estructuras jurídico-político del Estado y regula a sí misma las limitaciones del poder público a los ciudadanos. Ahí podemos encontrar los organismos, el organismo ejecutivo, el organismo legislativo y el organismo judicial. También encontramos cómo se encuentra dividida administrativamente nuestro Estado, que está dividido en departamentos y en municipios. Ahora la parte pragmática de la Constitución se encarga del orden jurídico y está del artículo 263 al artículo 281. Se divide en las garantías constitucionales y defensa del orden constitucional, reformas a la Constitución y las disposiciones finales y transitorias. Dentro de las garantías constitucionales podemos mencionar el amparo y la exhibición personal. El amparo se utiliza cuando una persona es víctima de abusos sobre sus derechos individuales o sus derechos sociales. Entonces, tenemos ahora tres diferentes derechos: el derecho de deporte, tenemos organismo legislativo y tenemos amparo. Vamos a clasificarlos según lo que aprendimos el día de hoy. El organismo legislativo es parte de un derecho individual o social, es parte de la estructura del Estado o es parte de la práctica del Estado. Como es parte de la estructura, la vamos a colocar en la parte orgánica. Ahora, el derecho al deporte, ¿dónde lo ubicamos? Dentro de la parte dogmática o la parte pragmática. Analicemos. Acá sería en la parte dogmática porque es un derecho social. Y ahora el amparo, ¿dónde lo ubicamos? En la parte pragmática, porque es parte de la práctica del Estado y es una garantía constitucional. Como actividad de aprendizaje en sus hogares, van a leer del artículo 91 al 95 de la Constitución y escribirán de qué forma creen ustedes que se apoya o se promueve la recreación a nivel personal, familiar y en general. Lo que aprendimos el día de hoy nos permitirá identificar las leyes nacionales e internacionales que establecen los derechos de la población guatemalteca que se encuentran en la Constitución Política de la República de Guatemala y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recuerda quedarte en casa, protégete y protege a tu familia con responsabilidad, porque juntos saldremos adelante.
Amo la vida, la salud, a mi familia y a Guatemala. Por eso permanezco en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Estimados estudiantes, sean ustedes bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Mi nombre es Andrea López y soy tutora de educación extraescolar. Voy a compartir con ustedes un tema correspondiente al área de comunicación y lenguaje del ciclo básico de modalidades flexibles, el cual es el discurso. Para iniciar el tema, voy a compartirles una breve lectura. Las encargadas del chile colorado rociaban con sangre de chile huaque las escudillas del caldo leonado, en el que nadaban medios huizquiles espinudos con cáscara, carne gorda, pacayas, papas deshaciéndose y huicoyes en forma de conchas, y manojitos de lotes, y trozaduras de chintal, todo con su gracia de culantro, sal, ajo y tomate. Como pudieron haber escuchado en este fragmento de la obra Hombres de Maíz de Miguel Ángel Asturias, voy a poder hacerles dos preguntas. La primera, ¿conocemos algunos de los alimentos mencionados? ¿Hemos saboreado algo parecido? Yo sé que en casa ustedes podrán darme la respuesta y poder decir que sí, ya que estos forman parte de la gastronomía guatemalteca. Es importante recordar que dentro de la comunicación se nos permite expresarnos de manera oral o escrita para poder compartir con nuestros interlocutores nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestro sentir. El tema del día de hoy, que es el discurso, se puede llevar a cabo de dos formas, de forma oral o escrito. Y también es importante recordar que el discurso cuenta con tres partes. Una parte de inicio o apertura, en el cual lanzamos nuestra idea principal o nuestros personajes principales. Un cuerpo o desarrollo, en el cual vamos a abordar más a fondo o detallar el tema que vamos a hablar. O bien, la secuencia de hechos dentro de una historia. Y una conclusión o un cierre. Dentro de los tipos de discursos podemos encontrar el discurso narrativo, el cual nos permite realizar una trama, como por ejemplo cuentos, novelas, fábulas, de aprendizaje, donde se da una exposición, una explicación y una argumentación, y el fin es construir conocimientos. El informativo nos ofrece datos, nos permite explicar, describir, definir y exponer. Y el argumentativo nos permite convencer a nuestro interlocutor acerca de una postura que tengamos. Por último, tenemos el publicitario. Este nos permite vender un producto y su característica principal es que es breve, directo y condensado. Espero que la información les he transmitido sea de su interés y de su aprendizaje. Recuerden lavarse las manos constantemente con agua y jabón, no salir de casa, quedarse junto a su familia, que juntos saldremos adelante.
Ninrali yu ameh likawilal, linjunkabal ut Guatemala, jokana kwan kinsa ochoch.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Eduquemos con amor. Una de las principales recomendaciones para mantener la calma es evitar la sobreinformación en las noticias o mensajes que pueden generar pánico. La situación definitivamente causa emociones negativas. Busque conversar con alguien sobre lo que sienta. Esto le permite expresarse y da la oportunidad de apoyar a la otra persona brindándole atención y escucha activa. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.